RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Nuestro saludo cordial para todos los oyentes. Esto es Punto de Encuentro, con la dirección de Miguel Vadillo, líder de comunicación social, y la conducción de Leonor Cabrera, Eliana Aparicio. Musicalización para el programa del día de hoy, a cargo de Fabio Olarte. Dirección técnica de Alejandro Díaz. En la mesa de trabajo nos acompañan José Freddy Martínez, María Fernanda Chávez, Efraín García Sierra y quien les habla, César Miguel Zambrano. Para hoy tenemos como invitados al comunicador social Carlos Acero y a Hernando Urrutia. Les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto para mí acompañarlos en ese espacio multicultural desde el sentir de cada región.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En la presente emisión vamos a hablar de la radio comunitaria en Colombia. Y para hablarnos al respecto tenemos los siguientes invitados. Carlos Acero, pionero de la radiodifusión colombiana comunitaria de la capital de la República, quien desde el año 2010 hizo realidad el sueño de la radio comunitaria organizada con el aval del Ministerio de Comunicaciones, con Vientos Estéreo, emisora de la localidad de Usme. Y también nos acompaña Hernando Urrutia, autor de libros Cosmotelurias y textos cáusticos, director de la programación y pauta de la emisora Vientos Estéreo. Ha sido director y editor de periódicos locales en las alcaldías de San Cristóbal, en Usme y en Ciudad Bolívar. Bienvenidos, les cedemos los micrófonos de Radio UNAD Virtual y su programa Punto de Encuentro.
Bueno, muchas gracias por esa presentación. Solamente quiero aclarar que, bueno, el tema de la radio comunitaria en Bogotá ha sido el producto de la lucha de muchas organizaciones sociales de la ciudad que, pues, han sido dolientes, ¿no? En su momento, pues, digamos, la sentía necesidad de tener emisoras comunitarias en la ciudad y en diferentes partes del país, ciudades capitales donde no se tenía, ¿no? Entonces fue el producto de grupos comunitarios que le apostaron a esto y bueno, con el apoyo también de algunas ONGs como Planeta Paz, como el doctor Rodrigo Primi, el que seguramente ustedes conocen porque tumbó al procurador, pero pues mucho antes, pues había creído también.
Lo hizo destituir, es que tumbó, queda como muy ambigua la definición, lo hizo destituir. Porque entonces le van a dar un juicio por delincuente al doctor Uprimi. Usted fue el que tumbó algo.
Pero entonces lo conocen más por el...
pues uno conoce por esa eso, parte que por la parte mucho comunitaria. Antes, claro, él había creído en este proceso y fue quien estuvo también acompañando la tutela que finalmente le fue fallada por la Corte Constitucional y que obligó al gobierno a convocar las aperturas de convocatoria de licencias para las emisoras comunitarias de 26 ciudades capitales.
¿Ese fue un ejercicio que ustedes inician desde acá, desde Bogotá? ¿Un ejercicio y estamos hablando de ciudadano? ¿Qué año?
Pues eso comenzó después de que 10 años de peticiones formales respetuosas al ministerio se nos negaba reiteradamente que no era posible tener emisoras comunitarias en ciudades capitales. Entonces se decide interponer esta acción legal, ¿no? Que fue negada, como siempre, fue negada en primera instancia, la negó el Tribunal Administrativo Cundinamarca, en segunda instancia la negó el Consejo de Estado, y pues tuvimos la suerte que la Corte Constitucional revisara este caso como emblemático, y ante la sorpresa del gobierno, pues se fallara a favor, porque realmente la ministra de Comunicaciones de ese entonces nunca esperó que la Corte les fallara en contra, como lo hizo efectivamente, incluso un magistrado conservador, además que es, tiene una cantidad de curiosidades esta sentencia, que obliga a que el gobierno nacional cite ya formalmente unas convocatorias públicas para adjudicar licencias en esos momentos en 37 para 37 estaciones de radio comunitaria en el país de ciudades capitales. O sea, estamos hablando de un proceso social de muchos años, ¿no? O sea, esto fue producto, esta acción judicial más o menos gastamos como 3 años, 3 y 4 años, ¿sí?, para que se fuera posible. Pero antes son 10, súmele ustedes los 10 años de lucha, de cartas respetuosas, de acciones de cumplimiento, de reuniones, de foros, pidiéndole al ministerio que cumpliera ese derecho, ¿no? Porque finalmente lo que estábamos pidiendo era tener el derecho que tenían las regiones, los municipios, de tener emisoras.
Que ¿Cuál era la finalidad pues, de organizarse y la finalidad en sí de las emisoras comunitarias?
Bueno, las emisoras comunitarias nacen como un movimiento social que se origina en los municipios del país, incluso en los más apartados, donde la comunidad es la que es protagonista de la comunicación. Recordemos que esto ya hacia finales de los 80 habían alrededor de unas 600 emisoras comunitarias ya funcionando, pues en ese momento sin licencia, de manera ilegal. Entonces es cuando ya el gobierno decide que pues hay que hacer un marco legal, producto también de una presión social. Y en el 2007 ya formalmente el ministerio entrega las primeras licencias, que fueron las 500 emisoras que comienzan a funcionar en el país en el gobierno de Samper, y el ministro era Saulo Arboleda, ¿no? Con el famoso Mitimiti, que eso también tuvo unas repercusiones porque claro, pues no todas las licencias que se entregaron de comunitarios fueron a las organizaciones sociales que venían peleando por ello. Pero bueno, se hace el primer paso, 500 emisoras comunitarias que tenían como fin darle la voz a la comunidad, tienen otro sentido, ¿no? Es más social, es más apuntarle al desarrollo local, es la posibilidad de que haya más miradas ciudadanas, más aporte de la gente que vive en lo local para hacer posible lo que hoy es la radio comunitaria.
Bueno, podemos decir, Carlos, que hay como dos historias en dos líneas de tiempo diferentes con respecto a la radio comunitaria, porque tengo entendido que las primeras emisoras comunitarias en Colombia, sobre todo en zonas rurales, que fue como esa primera mirada que se le dio, se entregaron por allá en 1997. Ya para el 2007 sería el tema de emisoras comunitarias como tal en capitales, ¿no?
Sí, correcto. O sea, la primera adjudicación, corrijo, fue en 1900. Realmente el primer decreto sale en 1995. El ministro era Benedetti, ¿no? No el que es ahora senador, sino el papá de él.
El papá.
Se haga la aclaración. Y con ese ministro sale el primer decreto, que fue el mejor, que establecía emisoras con una muy buena potencia, 500 vatios, sin ningún tipo de restricciones para que se pudieran enlazar, ni ningún tipo de restricciones en la pauta publicitaria, pero por presiones de los grandes medios. Entonces, este decreto, 2 años después se deroga y crean el decreto que es el que actualmente se conoce, el 1445, creo que es. 1447, sí. Esos decretos son los que ya reglamentan lo que hasta momento hoy es la radio comunitaria. No ha tenido mucha variación, a pesar de que muchas de estas normas se han modificado en el Ministerio de Comunicaciones. Pero básicamente, ¿qué establece? Que las emisoras comunitarias se enmarcan en una categoría que son clase D. Clase de dedo, ¿sí? Tienen máximo 200 vatios de potencia. La cobertura es básicamente municipal, es decir, en el municipio donde origina la señal. No se pueden enlazar como las emisoras comerciales. Tienen un límite de pauta publicitaria en el caso de las emisoras de regiones de hasta 15 minutos por hora de programación. Y además restricción en época electoral de emitir publicidad política pagada. Esa restricción se mantiene todavía. Esas son básicamente. Luego, como a los 10 años de que ya están funcionando, el ministerio les agrega en la normatividad la obligatoriedad de tener juntas de programación. Eso también es un aspecto interesante de las emisoras comunitarias. Y ya apenas hasta el año 2010, después de casi 20 años del proceso de las emisoras comunitarias en las regiones, en los municipios, entonces se da ya la posibilidad de emisoras comunitarias en las ciudades capitales. Es decir, las emisoras que están en las grandes urbes entran con 20 años de retraso prácticamente, con relación al proceso de las emisoras comunitarias, de las primeras que se crearon para los municipios.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Una pregunta con respecto a la parte de las grandes urbes. Ahorita lo mencionaron, ¿cómo ha sido, digamos, ese proceso en las grandes urbes? Porque normalmente, no sé qué pasa con el espectro, en, digamos, en ciudades como Bogotá, donde hay muchas localidades, muchas emisoras, ¿ha habido algún inconveniente, digamos, con la adjudicación de frecuencias? ¿Puede ser en frecuencia modulada?
Sí, sí, ha habido muchas dificultades. ¿Cuáles son las características de las comunitarias de las ciudades capitales? Por ejemplo, las de Barranquilla, las de Cali, las de Medellín, las de Pereira, las de Bucaramanga, así para citar algunas ciudades capitales. Máximo, estas emisoras tienen una potencia de 50 vatios. Ahorita creo que hay una intención del Ministerio de modificar eso, pero a su momento son 50 vatios. No, lo mismo, no pueden enlazarse comercialmente como las grandes cadenas. No pueden emitir publicidad sino hasta máximo 7 minutos. En las capitales es mucho más reducida la posibilidad de la pauta publicitaria. Y tampoco pueden emitir publicidad política pagada. Eso también se mantiene en la restricción. ¿Cuáles son las dificultades que tienen la mayor parte de las comunitarias de las ciudades capitales? Primero, los problemas técnicos son muy complicados. Hay emisoras que por disposición del ministerio quedaron en una misma frecuencia. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, 3 emisoras quedamos en la frecuencia 94.4. Eso ha generado un problema gravísimo porque las frecuencias se cruzan, la calidad de la señal es muy deficiente porque precisamente hay sectores donde pues, es inaudible 3 frecuencias al mismo tiempo. Eso parece una licuadora. Y lo segundo, que el ministerio pues, ubica en el caso de Medellín, que es una batea. Sí, Medellín es una batea, digamos, y en los dos extremos de la batea, en la parte superior, ubican a 2 emisoras comunitarias en la misma frecuencia. Entonces, es imposible tener una cobertura adecuada y una calidad de señal de calidad óptima pues cuando usted cruza 2 frecuencias en un mismo sector. Entonces, todo ese tipo de situaciones se les ha hecho conocer al Ministerio de Comunicaciones. Ha habido pues, una serie de comités que han venido trabajando en ese tema. Pero hasta el momento pues, el ministerio no ha definido ese asunto, ¿no? Pues sigue siendo todavía una de las grandes dificultades de la, digamos, de la parte técnica. Y lo otro es la cobertura. La cobertura en general de las emisoras comunitarias de las ciudades no es la cobertura adecuada. ¿Sí? Falta más potencia, en muchas partes la señal llega muy deficiente, no se cubre los territorios asignados para el cubrimiento de la emisora. Entonces son dificultades técnicas que dificultan y por supuesto redundan en la penetración de las audiencias en las emisoras comunitarias de las ciudades. Es un problema técnico
claro,
muy grave.
Puede ser que desde el nacimiento de la legislación podría ser que las emisoras comunitarias fueron, digamos así, programadas e implementadas como para contextos rurales y será que cuando ya arrancó en contextos de grandes urbes se encontró pues esas dificultades, me imaginaría como una percepción que se puede tener.
Pues digamos, uno podría pensar que, pues, digamos, no se conocía, pero ya hay experiencias en otras partes del mundo para, pues, uno concluir que es que no
además,
lo supieran.
Ya llevan muchos años, ¿no?
Claro,
con esas dificultades.
Claro, sí. No, es un problema político, ¿no? Uno no puede desconocer siempre...
El poder de la radio.
Todo en este país pues tiene un trasfondo político y unos intereses, ¿no? Si el ministerio realmente entregó esas licencias de mala gana, pues eso hay que...
Porque entrega el poder a comunidades, ¿no?
Claro, porque además la ministra en su momento dijo sobre mi cadáver. Fue lo que dijo la ministra en ese momento. Dijo ella, tendrán que pagar sobre mí, pero yo no hago posible esto, sino que pues ya venía encima un desacato de la corte y había mucha presión también, había sectores sociales que le estaban pidiendo a gritos que cumpliera esa tutela. Entonces ellos entregaron de mala gana esta licencia. Y por supuesto cuando usted entrega de mala gana un servicio y pone un derecho que ha pedido la gente, en esas circunstancias pues usted no lo reglamenta bien. Entonces reglamentó ahí a la Topa Tolondra. Los estudios, por ejemplo, que hicieron en Bogotá, fueron estudios hechos en un escritorio, donde ni siquiera se tomaron la molestia de ir a ver el territorio, ¿sí? Si esto había montañas, si esto había curvas, si esto, ¿cómo era esto? Nunca se tomaron esa molestia. Imagínate. Que es el problema que tenemos nosotros en el sur.
Claro, darle medios a las comunidades, y las comunidades se mueven porque los medios movilizan.
Entonces. Claro, sí. Entonces no fue un problema de desconocimiento, sino más un problema más de voluntad, de que de pues, restricciones. Pues, había que hacerlo, y pues como lo hicieron de mala gana, pues así mismo lo reglamentaron, ¿no?
Bueno, para Hernando, bienvenido Hernando a Punto de Encuentro. Digamos, con toda la experiencia que ha tenido en el trabajo de las radios comunitarias, ¿usted piensa que la radio comunitaria se ha dejado contagiar un poco por la parte comercial o sigue manteniendo pues esos principios con los que inicia esa lucha de las emisoras comunitarias?
Bueno, lo primero, muy buenos días a todos los compañeros que están sintonizados ahorita aquí en el enlace. Lo primero es que nosotros somos herederos de una corriente de comunicación internacional, es decir, el término y el concepto y el ejercicio no nació con nosotros, ¿no? Pues muchos compañeros se creen adánicos y antes de ellos no había nada, pero realmente no nos inventamos ese término, más bien lo seguimos y lo alimentamos de todo este ejercicio que se hizo de radio, que fue conformando toda una teoría cuyo papá y papa, ambas, papá y papa, es López Vigil. Uh-huh. Es uno de los representativos que tiene un manual que es como la Biblia de los comunicadores comunitarios.
Los radialistas.
Los radialistas radioapasionados y todo, uh-huh, ese tipo de cosas. Pero hay muchos otros teóricos, Rosa María Mata, Prieto Castillo, una Muy cantidad. Padre. Está Aler, está Undaal, está Kaplún, está nuestro ícono de la comunicación, Martín Barbero. Es decir, no hemos estado abriendo camino solo, sino que nos hemos estado alimentando en el concepto de cómo hacer radio comunitaria. Cuando estábamos peleando por la licencia en las ciudades, precisamente eso era lo que decían, no, es que nosotros no necesitamos más radios en las capitales, ¿para qué 40 emisoras y le vamos a agregar otras a Bogotá? Pero lo que nosotros alegábamos era que, si bien es cierto, íbamos a hacer una cifra, iba a ser una cifra que iba a ser un ejercicio con lo local, desde las problemáticas de la localidad, desde la evidencia de las problemáticas de las comunidades donde estábamos, de la posibilidad de ser un canal de expresión para la gente, es decir, que no lo cumplía ninguna otra emisora en Bogotá. Ese tema también lo tratamos en el 93 con el viceministro Jaramillo, fue que nos reglamentara.
Ministro.
Era viceministro. Que nos reglamentara la radio comunitaria, porque nosotros estábamos haciendo radio y ellos alegaban que no había frecuencias, pero resulta que sí, había frecuencias. Lo que pasa es que ellos no la habían visto, un problema de visión, de óptica. Entonces, todo este bagaje pues nos permitió juntarnos con otros colectivos de comunicación en los barrios y enriquecer un proyecto entre instituciones que le apostaban a la comunicación, como Proyecto Enlace, el SENA, ATI, la Fundación Social, bueno, una serie de... Y eso permitió que nos alimentara la posibilidad de salir al aire, porque es que, para anécdotas aquí, nosotros empezamos haciendo noticieros en un cassette en los altoparlantes de la Acción Comunal.
Claro, así inician, ¿no?
Sí, yo aprendí así.
Exacto, eso fue como los inicios.
Y otros compañeros entonces montaron, fue un megáfono en una bicicleta, y pusieron la radiocicleta, que fue en...
Exacto, los altoparlantes también, ¿se acuerdan?
Como los pregoneros de los municipios, digámoslo así.
Pero entonces eran recursos que de pronto el escenario era distinto, eran las ciudades buscando por nuestros espacios, luchando por nuestros espacios, que en última instancia también cobijó a los municipios que se unieron, las redes de radio que se unieron a este proceso. Y entonces dijeron, no, nosotros no seguimos llenando cassettes para dárselos a los colectivos para que los pongan ahí mientras la gente se moviliza. Nosotros queremos frecuencias y queremos legalizar las frecuencias. Lo que decía Carlos de la ilegalidad, realmente no éramos ilegales.
Eran creativos.
No, éramos alegales.
Sí, también.
Alegales, o sea, no había una ley que nos sancionara. Y nosotros nos reunimos con el ministro y con la gente que estaba interesada en eso, y salieron unos términos en los cuales se reglamentaba la radio comunitaria. Eso que era un triunfo para nosotros, hoy, mañana nos dimos cuenta que no, que allí tenían ya cómo sancionarnos. Sí, ya
¿en
había,
qué momento? ¿Cuándo?
O sea, en el 95, 94, cuando empieza a reglamentarse. Pero incidimos también en los términos en los cuales se reglamentaba, entonces que la Junta de Programación, que atender los asuntos locales, una serie de que le daban una característica distinta a la radio comercial. Por más que quisieran, ellos no podían atender la cotidianidad, digamos, de un reportero de barrio que llama a la emisora y evidencia su caso, porque es un reportero que está todos los días en el barrio y ya tiene la posibilidad de un canal de expresión. Eso no lo puede implementar la radio comercial. Tiene cosas muy buenas la radio y nosotros somos herederos de eso. Es decir, yo creo que toda la radio debería ser comunitaria, en el sentido del proceso social, en el sentido del alimento de lo local, del descubrimiento de los talentos también, que culturalmente le hemos apostado a eso. Entonces, eso nos diferencia de la intención y el concepto de la radio comercial. La radio comercial muchas veces es coyuntural, descansa sobre la noticia ocasional, y entonces su mirada es distinta.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
¿Con cuántas redes de emisoras comunitarias contamos en este momento a nivel pues nacional? Sí, podemos hacer como un poquito como un análisis, porque pues hay unas muy fuertes y la que tú nos comentabas era la de Santander, que es sí, una red de emisoras comunitarias muy fuertes. En la costa atlántica también hay redes de emisoras comunitarias, y pues aquí en Bogotá, que la conforma Antena Ciudadana. Entonces, más o menos, ¿cómo es el mapa pues que encontramos en este momento a nivel nacional?
Bueno, en todo el país, Ileana, hay redes que se han conformado de emisoras por regiones. Las más antiguas son la red de Santander, que es la más, digamos, la más conocida, la que tiene más fuerza, reconocimiento, que se llama Resander, que ellos hace poco desarrollaron un proyecto con la Unión Europea, donde vincularon más de 150 emisoras comunitarias del país en proyectos de, tienen que ver con visibilización del conflicto y todo eso. Ese fue un proyecto muy interesante. Hay una red también de las antiguas, que es la AREGMAC, que es la red de emisoras del Magdalena Medio, la red del Putumayo, que se llama Cantoyaco, que es una red de las primeras, la red de Sindamanoy, que es la red de Nariño, también de las primeras, la red de Huila Asomeco, la red de Cundinamarca Reco, está la red de la costa también antiquísima. Pero bueno, en estos momentos hay en todos los departamentos hay redes. En la costa, por ejemplo, últimamente se han creado redes en Bolívar, en Córdoba, hay una red también en el departamento de Nariño, en el departamento del Valle, en Antioquia hay, por ejemplo, tres redes de emisoras comunitarias. Y en Bogotá, pues la nuestra se creó en el año 1996, tiene ya más de 20 años.
Ya lleva historia. Sí, la de nosotros se conformó. Tiene historia.
Mucho antes de la licencia, sí.
Claro, sí. Y hay herederos.
De, claro, y esas organizaciones que crearon Antena Ciudadana, pues todavía subsisten. Unas que tuvimos la posibilidad que nos dieran las licencias y otras que siguen haciendo de todos modos comunicación comunitaria.
Analizando este panorama, podríamos decir que la radio comunitaria tiende a desaparecer o a fortalecerse, pues, analizando todos estos inconvenientes y las nuevas tecnologías de la información, ¿la radio comunitaria va a fortalecerse o puede acabar?
No, no, la intención, pues, como está, es acabarla. Lo que pasa es que, pues, digamos, no lo hacen de un tajo, ¿no? Le ponen a uno la pistola y disparan, pero sí es una manera muy sutil de que usted lo limita.
Cerrarle los espacios.
Le limitan la posibilidad de sostener, porque es que ese es lo clave. Claro, es que lo central, claro, aquí es la posibilidad de mantenerse. Si usted le cierran las posibilidades económicas, pues evidentemente claro, usted le están cerrando una posibilidad para crecer.
Pero hay una cosa que hay que acotar. La radio en sí está en crisis. Toda la radio, la comercial y la comunitaria, está en crisis.
¿Por qué?
La AM, prácticamente son algunos añitos de pronto a que desaparezca.
Pero en los municipios no pueden quitar la AM, es las únicas emisoras que hay.
Pero la AM, por ejemplo, en Bogotá o en las ciudades.
En Bogotá sí, claro, en las ciudades sí.
Nada que hacer.
La ciudad es casi que es en frecuencia modulada, ya casi se escucha. Casi
ahora estamos todo. Online.
Ahora el online, sí. Y la una emisora como RCN, como Todelar, por ejemplo, que fue un ícono de la radio, ya vendieron, ya Todelar desaparece. Ahora lo tienen las iglesias cristianas.
Sí.
Entonces la radio, con el sentido de la radio, está en crisis también, las comerciales y tanto las comunitarias. Y entonces pues tampoco van a permitir que cualquier peso que le puedan dar a ellos nos lo vayan a dar a nosotros, los chichipatos ahí de barrio, esos que andan hablando ahí entre el barro. Eso no se lo merecen. Entonces yo soy Caracol, yo soy RCN.
Yo creo que es que un poco uno mantiene también la esencia de la comunitaria, porque cuando uno piensa en las tecnologías, meterlas ahí, pues su esencia de una u otra manera cambia. Y yo creo que un poco es como mantengo mi esencia, pero me meto a los cambios de la modernidad, ¿no? O sea,
no cambia.
Pero yo creo que el Estado no es el nunca lo va a hacer, o sea, dentro de la propuesta. ¿Cómo se lograron que se dieran licencias? Pues a punta de hacer radio, como ustedes nos contaban al comienzo. Entonces yo creo que tienen que ser las mismas emisoras que existen las que tienen que pelear por ese derecho para lograr como unos cambios, unos que las miren.
Pues yo creo que la tecnología, a pesar de que yo tengo un pequeño divorcio con la tecnología, yo duro 3 años asimilando lo que los chinos asimilan en medio segundo. Entonces,
eso nos pasa a todos los de la tercera edad.
Pero yo creo que la tecnología no hace desaparecer el concepto de radio comunitaria.
Claro
que es decir, ahorita, por ejemplo, estamos transmitiendo, ya prácticamente Internet se está convirtiendo en televisión, con el Facebook Live.
Uy, qué bien.
Muy bien, está bien.
O sea, estás a la vanguardia.
Porque mira, eso no ha sido obstáculo para invitar al cantante de barrio que quiere promocionar sus canciones, para atender a la señora del barrio que la reunión de la Junta de Acción Comunal, para inclusive una facilidad de acceso a información. Sí, ya no tiene uno que pararse del asiento a averiguar ahí,
claro.
Sí, pongan comerciales mientras me averiguo este dato, sino que está el computador ahí que le está uno resolviendo información.
Y uno ya no necesita tanta licencia, ¿no? Creo que no, o sea, creo que pues, muchas funcionan.
Pues por ahora, ¿no?
En el caso de las radios online, ¿qué tan marco jurídico habrá en ese aspecto?
Uh-huh. No hay, pero eso no demoran en reglamentarlo porque... ya les anunciaron que les van a cobrar SAICO a Simpro, que por ejemplo ese es un impuesto obligatorio. Nosotros tenemos que pagar eso cada mes, SAICO a Simpro.
La RV también paga SAICO a Simpro.
Esas emisoras virtuales no pagan, ¿no? Pero sí ya anunciaron que les van a poner en cintura. O sea, eso no demoran en reglamentar eso. O sea que ya ni siquiera tener una emisora virtual va a ser tan fácil como ahora.
Pero igual ustedes sí se han articulado, digamos, a las nuevas tecnologías.
Claro, no solamente nosotros. Muchas emisoras comunitarias del país tienen página web, transmiten en Facebook Live, como dice el compañero Hernando, que eso ya es estar en el espacio virtual, no solamente con el sonido, sino con la imagen, ¿cierto? Con la interacción, claro. Que la gente escribe, la gente le va...
La síntesis de...
Sí, la gente le va opinando a uno en tiempo real.
¿Y qué tal la audiencia? No, porque pues ahí es donde tenemos que empezar a mirar si en realidad, pues, digamos, se está teniendo audiencia, tenemos vigencia, estamos permanentes.
Claro, claro que, digamos, haciendo la salvedad, porque como estamos refiriendo en general al país, y en el caso nuestro conocemos más el tema de las ciudades, digamos, con las competencias que se tienen enormes de los grandes medios, como Caracol, RCN, Olímpica, todo eso, porque en todas las ciudades capitales hay esas emisoras.
Sí, claro.
Sí, en el caso de Bogotá, más de la mitad de las emisoras son de esas cadenas. Entonces, con esas competencias tan enormes, con esos presupuestos que tienen ellos, ellos pagan hasta para que los escuchen, les dan un pasaje gratis a un crucero a Europa por escuchar Radio 1. Cada hora están rifando un mercado de $1,000,000. O sea, pues esas audiencias así, pues competir. Competir en circunstancias es muy difícil. Esa sí, audiencia
es,
que están.
Es un mercadeo.
No, además que están audiencias que ellos compran para que eso marque un rating. Sí, ellos lo tienen claro. Entonces, en medio de eso, y aparte con las dificultades nuestras técnicas de cobertura, de sostenibilidad, de financiación, de limitaciones de pauta publicitaria, de todo ese tipo de cosas, tener audiencias, haber conquistado audiencias propias, ese es un mérito. Claro, que hay gente que dice, ¿ustedes por qué no son primero que Olímpica Estéreo? Pues, a ver, Olímpica Estéreo tiene 20.000 vatios de potencia, nosotros tenemos apenas 50, ¿sí?
Claro.
¿Que por qué no somos mejores que ellos? Pues, hombre, pues tienen toda la plata del mundo, nosotros apenas logramos mantenernos. Y aún así tenemos unas audiencias propias, son audiencias que hemos conquistado.
Nosotros hemos medido...
Muy cercanas, sí.
Nosotros hemos medido audiencia... nosotros hemos medido audiencia... con algunos eventos que se han hecho en cabina. Por ejemplo, la ida de Robledo llegó a cabina y eso pues despierta un interés.
¿De senador?
El senador Robledo. Y estamos hablando de 16.000 personas que estuvieron conectadas en...
Bastantes.
Claro, lo sí, político, es que lo político en esos sectores
moviliza
mucho más que en otros.
Entonces,
pues porque no hay restricciones.
Y estuvo Petro también, y entonces son cosas que se hacen y que despiertan una audiencia.
Bueno, agradecemos a nuestros invitados, Carlos y Hernando, muchas gracias por este espacio, por haber compartido todos estos aspectos relacionados con las redes comunitarias. A nuestra audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerden que esto es Punto de Encuentro, un espacio incluyente del uno para el otro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.